la venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches.
Ah,
aquí
bien.
Está comenzando La Venganza Será Terrible y queremos informarle que muy pronto estaremos en Avellaneda.
Así es, en el Teatro Roma. Estén atentos.
El 14 de marzo.
14 de marzo.
Pero puede ser, me dijeron que se agotaron las entradas antes de que lo dijéramos.
Sí, sí. Ya ha habido incidentes.
Pero siempre hay incidentes. Últimamente sí. Hay incidentes siempre.
Qué bárbaro, qué increíble lo de el romance del programa con Avellaneda.
No, no, se agotan siempre. No, bueno, bueno. No importa quién estuviere, esa es la verdad.
Ya las ponen a la venta y ya están agotadas.
Sí, sí.
Es así.
Muy bien, muy lindo.
Bueno, nadie debe dejar de faltar. ¿Qué otras presentaciones tenemos en puerta?
Ahí no son muy en puerta las que tenemos, pero yo le recomiendo a usted y a su hermana.
Sí.
Directamente entrar a lavenganzaseraterrible.com.
Sí.
Sí. Y ahí hay cosas que ni
igual
nosotros sabemos.
Permítame decir que ya está en venta la función nueva para la trastienda.
Sí.
Claro.
Después de lo que fue.
Que faltó un montón.
Bueno, 2 de abril, pero sí. Estaremos ahí.
El 2 de abril se cumplen 41 años de.
Tiene
nuestro,
razón.
De nuestro primer programa.
Entonces va a ser con fiesta.
No, aprovecharemos para no festejar.
No, bueno,
pero siguiendo con una tradición sí. Hija de nuestra pereza.
Pero como mínimo una torta.
Algo.
Como mínimo.
No prometa. Bueno.
Así que bueno, los esperamos en la trastienda, Balcarce 460, y sacan las entradas.
El 2 de abril, sí.
Por Live Pass.
Claro, para ver si fue una casualidad
sí.
El éxito de nuestra primera presentación.
No creo, para mí.
A lo mejor la gente pensó que era otra cosa, se equivocó.
Claro.
Etcétera, vamos a ver. Tenemos aquí también numerosos informes
sí.
Que tienen que ver con salvar vidas, mejorar la existencia de los oyentes, etcétera. Y aquí tenemos, si usted quiere,
sí.
Ya que veo que ustedes están vestidos como gimnastas.
Por supuesto, hoy hice gimnasia.
Bueno.
En mi lo cual es algo extraño.
Se le nota en la cara.
Se me nota en la
sí,
cara.
Pero tenga cuidado. Sí. Porque sí. Este informe alerta alerta sobre los gimnastas improvisados.
Bueno,
aquellos que se presentan al gimnasio sin una preparación adecuada, sin conocimiento de las reglas, sin saber siquiera cómo funcionan los aparatos.
Bueno, siempre hay una primera vez que voy
bueno,
a ir
no,
sabiéndolo
pero,
todo.
Pero es verdad lo que dice, gente que va apurada.
Claro.
Porque tendría que haber hecho deporte antes, no lo hizo.
Y
quiere
va a recuperar todo.
Y bueno.
Y se desnuca, por ejemplo.
Sí, porque hay aparatos, vio, que sirven para muchas cosas a la vez.
Sí.
Depende de usted de dónde tiene un gancho, tiene una pesa abajo, otra arriba.
Claro, y uno no interpreta para qué sirve.
Claro,
no.
Unas poleas.
Y agarre y se cuelga, por ejemplo, cuelga un pie del gancho.
Sí.
Y queda colgado ahí cabeza abajo como un chancho.
Claro, lo tira el mismo peso, lo levanta.
Claro.
Lo levanta y queda para bueno, la cabeza para abajo.
En los Estados Unidos, el gancho, la muerte
sí.
Del gancho. La mortandad es cerca del 72%.
Es altísimo. A mí me han recomendado...
Lo que para eso está el instructor en el gimnasio.
Claro, bueno, pero ese no da abasto. Bueno. De tanto imbécil que cunde en el gimnasio.
No sabe nada. El instructor está...
¿Cómo? Para levantarse en mina.
Sí, está ocupado de otra cosa. Usted no le da bolilla. Mire que se va a ocupar de usted, el instructor.
Es verdad que siempre está al lado de alguna mina.
Está al otro lado. Está
sí, y se le pone a trique ahí.
Sí, le dice, vámonos.
Este gancho.
Siempre está atendiendo.
No aflojes, no aflojes, vamos cuatro más, vamos.
Vamos, pato.
A mí me dijeron que para hombres de mi edad,
sí,
o sea,
sí,
poca
cada
edad,
vez que cada vez que empiezan con ese inciso, todo termina en una ofensa.
¿Sabe lo que recomienda?
Poca edad.
Caminar.
No, caminar no, pero que tiene que recuperar masa muscular.
Sí, ¿verdad? Sí, eso es verdad, se pierde un 10% por año.
Entonces lo que me dijeron es, Patricio...
En 10 años usted no existe.
Me dijeron, Patricio, sentadilla. Lo sí. que más hay que hacer son... Salió, por favor. Sentadilla. Todo lo que pueda, vio que hay variantes de sentadillas.
Sí, hay sentadillas para todos los gustos.
Sí, ninguna lo deja en una posición muy decorosa.
No. Usted está prácticamente como
sí. Sí, además la insistencia, porque
eso... además una, dos, tres, claro. cuatro veces ya lo empiezan a mirar mal en el gimnasio. Sí,
es intermitente. Y ahora le agregué peso, porque hay que hacer
eso. Es lo que hay que hacer.
¿A dónde le agrega el peso?
Y lo tengo en las manos.
Me pongo, lo tiene en la mano, que agarra.
Me pongo algo
una
pesado.
Una pesa de 3 kilos esa del almacén.
Me pongo algo pesado.
Dos mancuernas.
Claro, o una así agarrada bueno. con las dos manos.
Ah, tome.
Y hace, no, señor. Y hace la sentadilla hasta 90 grados. No hay que pasarse, vio, que no hay que seguir hasta abajo.
No.
¿Cómo antes seguir hasta abajo?
Antes de tocar.
A ver, hágame como claro. hay que hacer.
Mire.
No, pero así está mal.
No, claro, porque no. toca cola con talón.
No tiene que
tocar. ¿Cola con qué?
No tiene que tocar la cola.
Toca cola con talón.
Imagínese.
Bueno.
A mí ya me echaron de 6 gimnasios.
No, señor, no tiene que... queda usted a 90 grados, como si se sentara en una silla. Y después...
Pero sin silla.
Sin silla.
Sí, ahí eso trabaja. Es lo difícil.
Sin silla, con peso, y después se vuelve a levantar hasta...
Ahí lo quiero ver.
Estar erguido por completo.
Cuidado, Mucha gente se rompe todas. Mm.
No, hay que hacerlo con cautela, por eso nosotros decimos en todos los congresos...
¿En el Congreso?
No, bueno, el Congreso más o menos...
¿El Congreso a perder con qué ley?
3-4-0, vamos para sí.
Escúcheme, bueno, usted es kinesiólogo.
Bueno, soy presidente de la Asociación Argentina de Kinesiología.
Lo vi el otro día en un programa.
Sí.
El señor Balines.
Exactamente.
Muy bien, el doctor.
Doctor Balines. Alberto Balines.
Bueno,
algunos me dicen Balines. No, ¿cómo que quiero? Me invitaron a este programa.
Bueno, pero ¿cómo
me dijeron que
no
es prestigioso?
Me figura usted como invitado.
Que es prestigioso, me dijeron. Me dice, anda porque es un programa prestigioso.
Yo atiendo a todos los invitados de...
Sí, de que nos sugiere la radio. Nos
sugiere la radio y usted aquí no figura.
Ahora, yo le quiero hacer una pregunta.
Rolón, que llamó a último momento para decir que no podía venir. y nadie más.
Alejandro, y yo te propongo...
Pero espere un minuto.
Que saques al aire oyentes y me hagan preguntas.
Yo le quiero hacer una pregunta.
¿Usted quién es?
Yo trabajo acá en el programa.
Claro.
De chico, en la revista Patorucito y muchas, venía Charles Atlas.
Ah, sí.
Charles Atlas vendía un sistema...
Tensión dinámica.
Sí, señor, que eran como elásticos.
Sí.
Con manija.
Con dos elásticos.
Sí.
Con manija.
Se llamaban...
Y hacías patobica en menos que un gallo cantado.
Eran los extensores, ¿se acuerda?
Sí.
Que nos regalaban para los cumpleaños eso.
A mí nunca me regalaron eso para los cumpleaños.
Sí, era caro, me parece. Era un lindo aparato.
A mí me lo regalaron, no me gustó el regalo. Yo no quería eso.
Si arranca con un elástico, va muy bien.
Son cinco
el total.
Cinco elásticos.
Sí. Ahí no lo puede ni mover.
Sí. Sí. A mí me regalaron también un calzoncillo.
Sí.
De Charles Atlas.
Claro. ¿Cómo son?
Casi. Un calzoncillo casi.
Sí, un anatómico se llamaba.
Anatómico.
Ah, bueno, bien. Es que para...
Sí.
Es un slip.
Sí. Podríamos,
claro. Podríamos decirle así.
Bueno, vamos a ver qué dice ese informe. La Asociación de Profesores de Educación Física de América Latina. Mm. Atención,
Sí. Quiero mandarles un saludo.
No es que estamos hablando por hablar. Alertó sobre un fenómeno que se da en la población, que es la actividad física sin cuidado. Este fenómeno se caracteriza por una transición violenta del sedentarismo absoluto al nomadismo absoluto.
No, no,
calculo yo.
No, señor.
Este es en otro sentido de sedentario.
Claro,
en el sentido de físico.
Claro. Para mí, sedentario es el que vive siempre en el mismo lugar.
Claro, es una de las formas.
Es una de las cosas.
Bueno,
pero no acá.
Sin el debido proceso de aclimatación.
Exacto.
Sin supervisión de expertos, sin ropa adecuada. Buah.
Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí el ejercicio me abre el apetito y cuando salgo me compro las medialunas.
Sí.
Y me compro el doble de medialunas que me hubiera comprado en otro momento.
Está bien, pero sale, es una suma cero, diría.
¿Es una suma cero?
Eso es justamente, contra eso es lo que tenemos
claro,
es
contra eso.
Estamos luchando contra gente como usted.
Bueno, pero no lo
digas. Agradezca que no lo encerramos en una pieza. La urgencia por recuperar una silueta perdida o subsanar años de negligencia dietética conduce a una práctica deportiva ansiosa y desprovista de método.
Y bueno.
El tipo agarra y se va corriendo hasta Luján.
Sí, y quiere todos los resultados mañana.
Claro.
Quiere todo.
Y el resultado llega mañana. Se muere. Bueno, vamos a empezar con
a ver,
los principales riesgos.
Para mí, precalentamiento de músculo.
¿Hay que hacer precalentamiento?
Y sí.
A mí no me gusta hacer ni precalentamiento, ni estiramiento, ni nada de eso. Directamente.
Pero, ¿cómo va a
arrancar? Pero cuidado, porque hay gente que hace demasiado precalentamiento.
Claro.
Se va en precalentamiento.
Sí. Los jugadores de fútbol.
Claro. Ahora entran 3 horas antes de que empiece el partido. Después no mueven las patas.
Después no corre nadie. Ahí los ve todos corriendo.
Están hecho bolsa por el precalentamiento, señor.
¿No vio los golazos que meten en el precalentamiento?
Sí,
que
sí.
Tiran tiro libre, entran todos. Plum, plum, plum. Después, durante el partido, afuera, afuera, afuera.
Bueno, primer riesgo. Tropiezo en la cinta. Cuidado, esta es la cinta para caminar.
Sí, sí. Pero puede ser para correr la misma.
Sí, también.
Si le sube
y puede ser que usted tropiece.
Sí.
Y entonces la cinta lo arrastra.
Sí.
Y muere.
No, no. O gente que quiere bajar de la cinta en movimiento.
Y no puede.
Y se trastabilla porque la cinta no para. Primero hay que ir bajando la velocidad de la cinta hasta cero. Y ahí,
claro.
Y ahí se baja. Sí. Pero por el tipo se quiere bajar de cancha.
Claro, andando.
Se rompe todos los huesos.
Y tampoco puede subir con la cosa andando.
No.
Es como subir con el subterráneo andando.
Claro. Ahora tiene un botón de seguridad, veo que...
¿El subterráneo?
No, sí, también.
También.
Pero la cinta tiene...
La cinta generalmente es como un collar,
sí,
que tiene una...
Un cordón umbilical.
Una llave. Y cuando usted se aleja, se saca, se sale esa llave y para.
Yo nunca vi eso, disculpe.
Sí, lo tiene.
Sí. La falta de coordinación motriz frente a la velocidad de la cinta genera una asincronía letal. ¿Letal qué quiere decir?
Muerte.
Chao. El individuo subestima el ritmo de la máquina. ¿Vio cómo es el individuo?
Sí. Sí, dice total esto. Debe
y
ser
le digo mal. Algo peor. Muchos están con el celular corriendo la cinta. Están mirando la pantalla del celular y contestando mensajes mientras corren.
No, y si son los mismos que manejan mirando el celular, señor.
Hay gente
también
que sufre quemaduras,
sí,
por fricción contra la banda de caucho.
Sí.
¿Conoce la banda de caucho?
No la conozco, de gaucho conozco.
Ah. Mientras el resto de los concurrentes observa el desplome con una mezcla de horror y desdén.
Sí.
¿Qué es esto?
Es rara esa mezcla.
Una mezcla de horror y desdén.
Sí.
Bueno, pero la verdad es que primero, si están en el gimnasio, todos nos tenemos que solidarizar con el que se cayó.
Claro, no, mira,
¿qué nos vamos a mirar?
Lo siento, lo siento, pero yo no puedo estar levantando a todos los imbéciles.
No, pero estás todo el tiempo.
El día de mañana, señor desdeñoso.
Sí. ¿Usted quién es? Sí.
¿Cómo que
es? ¿Cómo? Es nuevo, en el gimnasio, no lo vio.
¿Usted es el nuevo?
Claro. Sí. Ah, lo que pasa es que usted estaba con...
Si sos el nuevo, tenés que ir a la otra sala.
El alumno nuevo soy.
Sí.
Y usted no puede ser tan desdeñoso. El día de mañana le puede pasar a Ud.
Yo llevo años acá en el gimnasio.
Sí, ¿puedo decir una cosa?
Años de Patovica.
Hay más razón.
Hay una socia acá del gimnasio, una de las concurrentes, que es la que viene toda vestida de calzas blancas.
Sí, calzas blancas. ¿Toda vestida?
Bueno. Pero no puede venir toda vestida de calzas blancas.
Bueno.
O sea, tiene calzas blancas.
Calzas blancas. Y el, el señor, el instructor...
Es un pueblo de Córdoba, ¿no? Bueno.
Sí, sí. Casablancas, está vio pasando ya Villa María,
sí,
pero al fondo.
Ya cuando el valle no, no, en Villa María no hay valle ninguno. El valle, ¿vio el valle de Punilla?
Sí, de Punilla.
Bueno, cuando termina el valle de Punilla, ahí está.
Sí.
Casablanca.
Pero está más para adentro.
Sí, ya está un lugar que no pertenece.
Claro.
Cada vez que viene la alumna de Casablancas, lo perdemos al señor y deja todo librado al azar y se va al lado de la señorita.
Sí, primero le digo, sí, es de alumna particular.
Sí. Ay, no abras tanto las piernas.
Es Jessica, que es mi alumna particular.
Sí. Ah, sí.
Y estamos haciendo... No tengo por qué explicarle lo que estamos haciendo.
No, ah, entonces, ¿por qué empiezas?
No.
Pero los ojos de lujuria.
Los suyos serán.
Embebidos en sangre, como la mira...
Lo suyo.
Por favor, señor. Bueno.
Estamos entrenando porque se va a presentar a los Juegos Panamericanos.
Qué bien.
¿De qué?
De cinta.
De
X.
De atletismo, para mí.
No, de ¿cómo se llama? De pesas.
Ah, pesas.
Ah, de pesas.
Sí, sí. Juegos Panamericanos de pesas.
Ah, qué bien. Bueno.
Y bueno, te entra.
Hablando de pesas, sí. Mucho cuidado con la caída de las pesas.
Hostia, rico.
En el mercado... al intentar levantar cargas superiores a su capacidad real para impresionar a terceros.
Bueno.
Repito.
Sí.
Para impresionar a terceros.
Sí, señor.
Por no decir cuartos o quintos.
Mm.
El deportista improvisado sufre de fatiga muscular instantánea. Es decir, se fatiga enseguida. Esto.
¿Qué cosa?
Esto. Provoca que las mancuernas o barras pierdan su sujeción cayendo directamente sobre el tórax.
Eso es peligrosísimo.
Los pies.
¿Hay un material?
O el rostro del ejecutante que queda atrapado bajo el hierro sin posibilidad de auxilio inmediato.
Sí.
Como chancho en la laguna.
¿Hay un material fílmico que está circulando por las redes sociales? De dos, no sé si lo vieron, un muchacho que está haciendo pesas acostado
y hay de banca
y hay otros que tienen una pesa gigante, lo vio Vincent y muchos, se les escapa la pesa y le cae en el medio, en el centro del tórax.
Oh,
la pesa
es
bueno,
lo mata,
no vive, lo muestran en cámara lenta.
¿Cómo le hunde todo?
Le hunde todo, le sacan rápidamente la pesa y después como que se vuelve a inflar el pecho.
Pero qué...
Bueno.
Qué bien este muchacho, ¿no?
No, bueno, pero...
Ahora, bueno,
hay mucha impresión, ¿eh?
¿No vio a los rusos y ucranianos que ganan siempre las pesas en los Juegos Olímpicos?
Sí.
Que levantan, ¿cuántas veces su peso? Son tipos que son como un trapecio...
Sí.
Y gritan, parece que hay que gritar.
Sí, gritan porque para darse ánimo.
Ahora,
y cuando llegan al punto, la tiran la pesa.
¿Qué quiere que haga?
No, no es que se quede un rato.
Se la queden ahí en la mano.
Sí, porque
no, pero
¿cuánto tiempo tiene que
irresponsabilidad estar? Llega a ver a alguien con el pie ahí abajo cuando tira la pesa. Bueno.
Pero no va a haber nadie ahí. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que estar?
Hace mucha fuerza, ¿eh?
Sí, mucho.
El otro día salió un escándalo porque... Creo que fue en Georgia.
Sí, Georgia.
Se desgració uno de los participantes. Pues sí está. Y lo descalificaron.
Bueno, pero porque eso lo habrá directamente.
Qué asco, no me gusta. No.
Porque
no,
lo habrá, no, se habrá distraído.
Lo tomaron como una ofensa al jurado.
No, no es una ofensa al jurado. Pero lo que pasa, el jurado.
Una falta de respeto.
El jurado se,
¿no?,
tiene que colocar al costado.
Claro. Y si vos estabas al costado, tampoco.
Bueno.
Bueno.
Qué papelón.
Es peligrosísimo esto, ¿eh? Y ese episodio que contó el señor.
Sí.
Impresionante.
Está circulando por las redes sociales.
¿Sabes? No voy a ir a ver eso. Bueno, ¿para qué lo quiero ver?
Cuidado, si usted sale a correr por la vida pública.
Vía.
Ah. En un estado de trance atlético, suele perder la noción de la alteridad, o sea, el registro del otro, y se lleva por delante viejas una tras otra.
Sí, bueno, y todo tipo de cosas. Porque...
chocar con la gente y con las cosas, ese es el otro peligro. Del que sale, ay, salgo a correr todas las noches.
Está bien, pero ¿puedo decir algo? La vereda no está hecha para correr.
Bueno, pero yo tengo que hacer ejercicio.
Que vaya a una plaza.
Bueno, ¿y para qué está hecha la vereda? A ver.
Para caminar.
¿Y por qué entonces usted se sienta a la vereda a mirar a ver quién pasa?
Claro.
Usted sale...
señora, yo la veo todas las tardes, ¿sí?, sentada en una silla de paja,
sí,
tomando,
señor,
mate, ocupa el 60% de la vereda.
Sí, y le tengo
y yo que paso, hijo, que yo ando en bicicleta. A mí me gusta andar en bicicleta.
Ya lo vi, vereda, por la vereda también.
Claro. Y un día me la voy a llevar por delante.
No, pero ¿cómo va a comparar una persona sentada, que no molesto a nadie, con un bólido?
No, no es
a
un
mí
bólido.
No me, más bólida se lo usted.
Él va por la vereda.
¿Pasa a toda velocidad con una bicicleta?
Es hasta que le saque las rueditas. Ya te dije, Arturo.
Sí.
Cuando le saque las rueditas.
Porque yo todavía no tengo equilibrio.
Tenés
no,
que ir por la calle.
Tiene como 30 años ya.
Bueno,
sáquele la ruedita rápido.
La falta de agua, cuidado, ¿eh? El individuo cree, sí, que sudar en exceso es sinónimo de éxito estético.
Sí.
Sí, no, ¿por qué dice que hay que transpirar, estar cansado?
Ignorando el equilibrio químico necesario. Al omitir la ingesta de fluidos, agua, ¿no?
Sí.
O reemplazar el agua por bebidas inadecuadas.
Mm.
¿Cuáles serían las bebidas?
Gaseosas, no le aporta nada.
Inadecuada, la nueva gaseosa.
Sí. Inadecuada cola.
Bien. Y esto, el organismo entra en estado de letargo y desorientación. Que puede terminar con el sujeto desvanecido en un banco de plaza. Ahí.
Sí, pero dormido.
¿No se da cuenta un poco antes que se está por desvanecer?
En la puerta de un café, digo, por decir algo.
Bueno, también puede estar en la pared de un colectivo, sí, puede estar en un banco.
Lo que pasa es que la gente cree que tomar gaseosa es lo mismo que tomar agua, y no, la gaseosa genera como una barrera.
Es lo peor.
Lo peor.
El peor veneno de todo lo que se puede ingerir es la gaseosa.
Auspicia, sí, este programa.
Sí, sí.
Bien. Así que, ¿qué dice aquí? Que hay que tomar agua.
Agua o agua, bebidas adecuadas, que las hay.
O vodka es más saludable que la gaseosa.
No,
más saludable,
no,
que...
pero hay bebidas energizantes para deportistas.
Pésimas.
Bueno, porque tienen de todo.
Tienen todo sodio y glucosa.
Bueno. El riesgo del deporte colectivo improvisado.
Sí.
En los parques públicos, el deportista ansioso,
mm,
suele invadir campos de juego ajenos. El riesgo de propinar o recibir pelotazos en zonas sensibles del rostro o el abdomen.
Sí. Por no hablar.
Para no hablar,
sí,
de
los genitales.
Ahí está.
Digamos, bueno, lo castellano.
Y nunca, en 40 años de programa, nunca se dijo la palabra.
No, o sea, ahí, lo digo en un castellano delicado.
A nadie le dimos un pelotazo allí donde usted dice.
No, por favor.
Lo digo en un castellano, cuidado, como podría haberlo dicho Francisco de,
bueno,
Quevedo.
Esta falta de coordinación convierte un encuentro recreativo en un escenario de colisiones, o sea...
No, óseas.
Óseas.
Ah, colisiones óseas, sí.
Sí.
Y traumatismos de diversa consideración que podrían evitarse con una conducta más sedentaria, sin vivir en Bolívar y no moverse de allí.
¿Pero estamos propiciando el ejercicio, no, o no?
Sí, no, pero con los cuidados necesarios.
Al contrario, estamos diciendo que aflojen con el ejercicio.
No, que lo hagan bien,
bien.
Me parece, además dice, que usted se cruzó por una canchita de fútbol. A veces pasa. No es que es una canchita de fútbol.
Estamos jugando al fútbol, señor.
Sí, pero están jugando en un lugar público porque por acá pasa gente. ¿Qué quiere,
que juguemos en un lugar privado, en mi casa?
Resulta que por acá pasa gente, transeúntes, y yo puedo pasar y voy a volver a pasar.
Ya vamos a encajar otro pelotazo, bueno,
y voy a volver a pasar.
Anda, amargo.
Tantas veces tengo que pasar.
Anda, amargo.
Están bastante grandecitos. ¿Por qué no se van a alquilar una cancha de fútbol?
Anda, amargo.
¿Por qué no se va a alquilar una calle usted? Para pasar solo.
No, porque esto es un lugar público.
Anda, amargo.
Yo pago mis impuestos.
Amargo. No me diga, ¿sí? Oh.
Para andar por acá.
Nosotros no.
Sí.
Bueno, golpe contra el piso. Las irregularidades del terreno,
sí, también.
Ahí está, sumadas al cansancio que nubla la visión, ahí está, vamos a hacer la cuenta. Irregularidades del terreno, 3. Cansancio que nubla la visión, 1. Total, 4.
Bueno, oh, pero no, y aparte le agrego, cuando uno está cansado, las piernas, las tiene flojas.
4 más 2, que son las piernas, 6.
Bueno, la pierna floja tiene, ¿no?
¿Qué hace pierna floja?
Cuando agregan tiempo en los partidos, tiempo suplementario, que en el Mundial, ya no, las piernas las llevan...
Mire, ayer Lanús, que definió a último momento,
sí, señor.
En el Maracaná, bueno, casi sin pierna, con lluvia,
sin pierna,
con todo.
Están ahí, sí.
Y salieron,
bueno,
campeones.
El sujeto, como no sabe caer con técnica deportiva. ¿Usted sabe caer con técnica deportiva?
Bueno, sé la teoría, pero...
Sí, yo sé caer. Tanto es así que me paso cayendo. Sé caer tan bien que, como es lo único que hago bien...
Ya
sí,
se tira.
Me doy un golpe tras otro.
¿Y cómo cae? ¿Usted se hace bolita?
No, caigo con la parte del cuerpo que...
Que le convenga.
No, que
más también
la suerte.
No, pero eso no es una caída deportiva. La caída deportiva es que usted no se lesiona.
Por ejemplo,
usted
cuando viene un defensor a toda velocidad y barre,
claro,
el tipo sabe tirarse. O un arquero vuela y cuando cae, claro, cae con una técnica.
Sí. O cuando uno se cae para atrás, tiene que dejarse caer y hacerse... continuar la caída,
claro,
para que no el golpe no sea tan fuerte,
no se frene,
continuarla, seguir rodando.
Y por ejemplo, si usted se cae, porque veo que es experto en el tema.
Sí, la verdad que sí.
Acabo de caerme hace 2 minutos.
La famosa caída, o la arquetípica caída de una escalera, por una escalera.
Claro, ahí es más difícil.
No es difícil.
Sí. ¿Conviene no frenarla hasta que uno llegue al
final? No, ahí conviene agarrarse de algo.
Sí,
puede ser otra persona.
Y pero empieza a arrastrar.
Yo siempre cuando veo que alguien viene rodando por una escalera, me pongo ahí y le digo, agárrese, no, con confianza.
Lo que pasa que...
Porque alguna persona no se quiere agarrar para no contraer compromiso.
No se puede agarrar, porque
la
ya después de la primer vuelta carnero, ya uno pierde el control de todo.
Se lastima.
Claro, no
pero
sabe.
Usted, por ejemplo, va a la escalinata de Piazza España en Roma.
En Roma, sí.
Vio que
yo me caí una vez arriba y paré en el aeropuerto.
Sí, claro. Fiumicino.
Son como 500 escalones.
Claro, todo escalera.
Claro.
Mucha escalinata. Y entonces, claro, en algún momento, eso tienen que enseñar a la gente a caer. Sobre todo si como Roma.
Lo que recomiendan es tratar de hacerse una bolita. Lo que pasa es que es difícil tener control cuando a medida que uno va cayendo.
Cuidado, porque hay gente que no sabe hacerse bolita.
No, pero hay algunos que ya se pasan de bolita.
Bueno, pero vio que hay gente que no se puede.
Se hace el bolita, ¿no? Quiere decir.
Se hace una bola. Se junta, digamos, la cabeza.
Porque lo peligroso es sacar los brazos y las piernas y la cabeza.
Sí.
Eso es lo peligroso. Va pegando contra todos lados.
Claro.
Si uno fuera... Son peligrosas las escaleras que tienen cadenas, adornos.
Sí.
Bueno. Y claro.
No, el desgarro del músculo también. El enganche en los aparatos al aire libre. ¿Cómo se engancha uno en un aparato, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me imagino que se refiere a los aparatos que instala...
En las plazas.
Claro, las plazas.
Sube y baja, por ejemplo.
Son parecidos, pero son de gimnasia estos.
Sí, sí. ¿Ah, sí?
¿Vio que hay unos que tienen dos palancas?
Sí.
Sí.
El colectivero, le dicen. Sí.
No, no sé cómo colectivo. Le dice, señor. Le pido, por favor, hay una audiencia, sí. Hay un nivel.
Hay que agarrarse de la palanca.
Usted es como los esquíes. El escalador.
Ah, sí, sí. Yo llevo aquí expuesto ahora.
Bueno, y usted entonces, ¿tira una palanca para adelante?
Tome.
Por favor, le pido. Tira la otra para atrás.
Sí.
Una para adelante y la otra para atrás.
Ah, qué bueno.
Y así. Y lo va sincronizando.
Es como un baile así, ¿no?
Sí.
Y va activando.
O dice, trabaja brazos, trabaja piernas, trabaja cintura.
Sí. Bueno.
Glúteos también.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, y bueno.
Involuntariamente trabaja.
El desgaste de los huesos.
Sí, señor. Sí. ¿Qué pasa con
el
eso?
El impacto constante del sobrepeso sobre articulaciones genera una erosión irreversible en cartílagos y meñiscos. El individuo,
sí,
en su afán de correr 10 kilómetros diarios, destruye sus rodillas y tobillos, garantizando una vejez plagada de rengueras y consultas ortopédicas crónicas.
¿Plagada de rengueras? No puede haber una plaga de rengueras.
Sí, pero plagado
para uno.
Sí, sí.
Pero esto, muchos deportistas que fueron famosos,
sí,
cuando llegan a la edad, digamos, a la vejez, en muchos casos,
ya, bueno,
son más chiquitos.
Sí. Que, Mike Tyson, por ejemplo,
sí. Sí.
Te lo ve ahora.
Es un nene.
Es un nene.
Es un nene maleducado, pero es un nene.
Porque se van achicando.
Sí. Por eso yo lo digo en todos los congresos y las ponencias.
Sí, antes de que lo mueran a patadas.
Lo que digo es, por favor, corran por el pasto, no corran por la calle.
Claro, el pasto hace como una...
Porque le amortigua, es más, tiene que correr por el
pero si no hay pasto, ¿qué hacemos?
Y bueno, busca un lugar...
Yo vivo en el centro, no hay pasto.
Sí, bueno, si tomo un colectivo...
Por ejemplo, los chicos del centro no juegan a la bolita.
Hace rato no juegan a la bolita.
Bueno, juegan principalmente porque...
Claro, no hay hoyo.
¿Dónde haces el hoyo?
No hay.
¿Qué lo haces con una... ¿Cómo se llama?
Una agujereadora.
Una agujereadora mecánica.
Sí.
Por eso también son cada vez más las críticas al pádel en relación al tenis.
Sí.
Al padre, sí.
No.
El padre que no lo lleva a vivir a un lugar mejor.
Lo que pasa es que pronuncia
al
pádel, mal. El pádel.
El pádel, porque tiene piso de cemento.
Sí.
Y arruina
todo. Y arruina todo. Te queda... la base del cráneo toda chata.
Sí. No sé, pero...
Bueno, y finalmente lo más grave, el ataque al corazón. El corazón, acostumbrado a la parsimonia, el corazón acostumbrado a la parsimonia.
Claro.
Tiene 5 latidos por minuto. Más o menos.
Es sometido de forma brusca a exigencias de bombeo. Para los cuales no ha sido estrenado. Esta sobreexcitación...
¿Cuál?
Del sistema circulatorio deriva en arritmias severas, síncopes, o lo que llamaré...
¿Entonces qué? ¿No hacemos nada? Entonces no hacemos
pero
nada.
Usted mire la cara de esos levantadores de pesas, como...
Sí, veo las venas que
las
tiene.
Las venas son igual de... como los brazos son.
Este muchacho que tuvo este episodio...
Sí.
Unas venas.
Sí, y bueno, claro.
Parece manguera.
Sí. Bueno, claro. Tampoco es muy bueno tenerla muy ancha,
¿No?
Y no porque le sale todo flojo, la circulación es...
Claro, siempre tiene presión baja.
Está, que
no... Si manguera...
Que anda la sangre...
Suelta, sí, no le puede sobrar.
Tiene que barrer con secado.
Sí. No le puede sobrar aire ahí que quede... Claro. ¿De qué se llena? Está mal.
Bueno, a ver si hay alguna otra cosa, porque todo esto a mí me está... No, una reflexión.
Bueno.
Ya imagínese la.
Sí, sí, me imagino porque además me parece que es un informe. Discúlpeme.
No, yo lo que
me imagino. Disidencia con el informe.
No, pero el informe no está explicando lo que tiene que explicar, que es que uno vaya gradualmente. Hay ejercicios que son nuevos.
¿Nuevos?
Se promocionaron hace poco, que son para hacer en la cama.
Ah, pero esos son más viejos que...
¿En serio? Sí. Ah, bueno.
Sí, claro. Son los mejores.
Antes de incorporarse en la cama, recién despierto, 5 o 10 minutos de unos ejercicios, y recién ahí se para.
Pero eso es mentira, eso no sirve para nada. ¿Cuál es el ejercicio? Estirarse, lo que igual uno hace.
Bueno, sí.
Bostezar.
No, y
¿qué vas a hacer?
No, cuidado con bostezar, es peligroso.
Flexionar las piernas.
¿Es cierto que usted...
¿Usted bosteza con las piernas?
No, pero flexiona las piernas, empieza a trabajar el sistema circulatorio, porque uno estuvo prácticamente muerto durante la noche.
Sí, tieso.
Prácticamente.
¿Es cierto que usted va despertando los músculos?
Sí.
¿Cómo los despierta, doctor, los músculos? ¿Los sacude o los somete a un ruido fuerte?
No, todo tiene que ser armonioso. Por eso primero, por ejemplo...
Yo, mire, quiero despertar acá.
No, bueno,
¿qué hago?
No, señor. Le pido, por favor, que si no hacemos las cosas con respeto, yo me levanto y me
voy.
Perdiendo realmente...
Hay algo que están recomendando, que es poner música...
Claro.
En la radio.
Basta
de
música.
A mí me gusta mucho todo lo que es reggaetón.
Bueno, y salir de la cama y ya arrancar bailando.
Claro. Pero con gracia tiene que ser también.
Pero no es molesto, uno se está despertando, no tiene todo... Inclusive hay gente que se pone...
Por eso mismo se despierta con música.
Claro, música.
Levántese contento, nunca habla de ese problema.
Va a poner la pava para el mate bailando.
Yo tengo un despertador que me suena con música, y es siempre la misma música, y odio esa música, la detesto.
Pero porque usted es una persona... No, odia todo.
No, porque uno le toma odio después.
Sí, porque dice que usted es un odiador profesional, señor.
No, señor, lo que le estoy diciendo es que no se puede despertar con música así.
Bueno, ¿usted cómo se despierta?
Yo me despierto con el gato silvestre.
Ah, bueno.
Con la realidad.
¿En qué sentido?
Sí, no. No quisiéramos preguntar mucho.
Cada cual se despierta.
No, está bien, señor.
Con la noticia, como todo el mundo.
Como a todo el mundo. Eso es un horror.
Se despierta en su casa.
Pensé que escuchaba esta radio usted.
Claro. Obvio. Hago zapping todo el tiempo.
Sí. Porque se despierta. Yo me despierto con Víctor Hugo.
Víctor Hugo viene después. Uno tiene ni idea de la programación.
Usted se despierta.
Víctor Hugo viene a las 10 de la mañana.
Con otra emisora, bueno, allá usted.
No sabe ni la programación, señor. Bueno, estupendo. Hemos salvado vidas.
Creo que sí. Siempre salgamos bien.
Muy bien.
¿Cuándo nos van a dar un
premio?
Si no
fuera por nosotros, pocos habitantes quedarían en la Argentina.
Bueno, la verdad que me conmueve lo que dice.
Sí. Porque...
Y sobre todo, ¿cómo lo dice?
Hoy, por ejemplo, un alto porcentaje de la población... Gente que fenece en los gimnasios, ya dejó de hacerlo.
Sí.
Bueno, pero esto no pone en riesgo la fuente laboral de los...
Y bueno, gimnasios. Pero ¿usted qué prefiere? ¿Seguir vivo o perder el trabajo?
Exacto.
No, bueno, no, que no es...
Que son las dos opciones que presenta el país.
Sí. No, mire. No me parece que esa sea... usted lo está planteando de una forma... falsa. No es una dicotomía esa, pero no se puede elegir en eso, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, está bien.
Por favor.
Bueno, me voy a retirar.
Bueno, ¿sabe qué? Creo que podríamos mirar mensajes que han llegado, son mensajes que han llegado a este programa de esta radio, Gillespie.
Sí, no, vale, no son los del gato silvestre.
Digo, porque no sé si están los...
Usted va a empezar a leer, hay un cariño para el gato silvestre, claro. Que me levanto todos los días con él,
claro.
Y me acuesto con qué sé yo quién,
Vaya a la otra radio y entonces haga ya el programa.
Sí.
Pero ahora, mensajes que han llegado al 1165855580.
Viendo lo mal que está jugando Boca, puse todas mis expectativas en Gillespie y no le pega una en el verdadero falso. Qué mal, ¿eh? Soy Matías desde Jujuy. Qué
¿quién
mal.
Te dirige a
recién
vos?
Empezó el año, estamos arrancando.
Hola, vengadores, soy Cecilia de San Juan. Una vez fui al oculista, me dio un aumento y al ponerme los nuevos lentes veía menos que antes. ¿Cuándo vienen a San Juan? Besotes. ¿Esto por qué puede ser, doctor?
Buenas noches.
Sí.
¿Qué era? Perdón, porque estaba leyendo y no escuché.
El oculista le dio un aumento,
sí.
Se puso los lentes con mucho aumento y veía menos que antes.
Bueno, porque quizás demasiado y se pasó. Entonces ve fuera de foco.
Eso es lo que hubiera dicho yo si no supiera nada del caso.
Sí, pero ¿sabe qué? Yo fui a la facultad para...
¿A qué fue?
Fui a...
¿Comprar cigarrillo? ¿Qué? No.
Me quemé los ojos estudiando de oftalmología.
Sí, sí. Qué mal, ¿eh? Ahora lo perdió.
Menos mal que no estudió.
Sí.
Bueno.
Alejandro Patricio Gillespie, el jabalí nórdico, que sí. El negro preguntó, se llama Sleipnir, o algo así, Sleipnir.
Sleipnir.
Exacto. Era considerado como poseedor de la carne más deliciosa del mundo. Era capturado...
Claro, y renovaba su carne al día siguiente.
Muy bien. Muy buena la columna sobre la diosa Freya, Diego de Córdoba Capital.
Hola, vengadores. Aquilito, un joven borrego de los pagos de Barton, que se ha vuelto un adepto, o mejor dicho, un alumno del programa. Faltaré a los parciales. Le pido al maestro Vieja Recoba, aunque sea un pequeño fragmento. Me lavo las mismas para estrechárselas a los tres virtualmente.
Muchas
Barton
gracias.
Tiene razón.
Bueno. Muy bien, aquí dice, soy el escribano Testa, contratado sí. Por la radio para llevar el conteo sí. Oficial del verdadero o falso de la temporada 2026. Sí. Finalizado el mes de febrero, el score es 2-0 a favor de Barton, dice la voz oficial. Volveré a reportar a fines de marzo. Rubén de Córdoba, hincha de Gillespie, pero imparcial a la hora de hacer mi...
Bueno, 2-0 es un resultado que se remonta, pero en un minuto. No. Me hicieron reír mucho con la charla de los motoqueros. Bueno, les dejo un abrazo contenedor. Hay otro mensaje aquí que dice, para la limpieza del conducto auditivo...
Ah, sí.
No hay nada mejor
consulte
que...
Consulte a Carlos Espejo.
No hay nada mejor que el capuchón del famoso bolígrafo Vic.
Sí, sí.
No, pero eso es peligrosísimo.
Y se te puede ir para adentro.
No, pero por eso tiene el agujerito.
Tiene como una espada.
Claro, ahí está. ¿Para qué tiene el agujerito?
Tiene un agujerito para que no se lo trague, para que no se lo vaya.
Pero del conducto auditivo estamos hablando.
Bueno.
Y bueno,
también, no se, sí, acá no se lo absorbe.
Tiene como una espada, es peligrosísimo el capuchón ese.
Ah, porque
ese,
ahí nomás está el tiempo.
Claro.
¿Ese no le da placer a usted?
No.
Ah.
Estimado Alejandro Dolina y equipo de La Venganza Será Terrible, quería contarles algo breve pero sincero. Empecé a escuchar el programa después de leer una reflexión de Alejandro Dolina sobre los domingos a la tarde. Esta definición... Esa mezcla de melancolía, conciencia del tiempo y cierta intemperie emocional me resultó tan precisa que sentí curiosidad por escuchar más. Forma parte de la conversación infinita.
Es
ese asunto, no exactamente, ¿no? A partir de ahí descubrí un espacio distinto, inteligente, irónico, profundo. Bien. En tiempos donde todo parece apurado y superficial, encontrar una conversación que se toma el tiempo para pensar ya es un lujo. Todo esto lo dice Carlos de Berizo.
Muy bien.
Hola, soy Valentino Forcato, de la ciudad de Fray Luis Beltrán, al lado de San Lorenzo. Quería enviarles un saludo y consultarles cuándo estarán por aquí, ya que nunca los presencié en ningún teatro, no los fui a ver. Dice Boti Forcato. No, pero estamos en Rosario, si no... ¿Cuánto está San Lorenzo de Rosario?
Muy pocos kilómetros.
Sí. Pero igual no sé cuándo vamos a Rosario tampoco.
Es un suburbio de Rosario, se puede llegar en colectivo en un rato. Acá Margarita.
¡Qué bien!
Queridos tres, veces pasadas hablaban de trabajos raros. Sexador de pollos existe.
Sí.
Se paga muy bien.
¿Se paga bien?
La película coreana Minari trata sobre un joven matrimonio coreano que migra a Estados Unidos para hacer ese trabajo. Oh. Bueno. Y no, ay, me dejó interesado por la película. ¿Y cómo sigue?
No, pero me imagino que debe ser anecdótico. Está de moda el cine coreano y las series coreanas. Veo que
sí,
hay
también
una explosión del cine coreano.
¿La pizza coreana también no?
No, pizza coreana.
Bueno, gracias, dice Margarita. En estos tiempos son el mejor momento de cada día, calcule.
Un mensaje con la misma admiración y cariño es el que nos manda Adela desde Unquillo, Córdoba.
En Unquillo, mirá.
Dice: hace años que los escucho, cada programa es un refugio, un lugar donde la inteligencia se mezcla con el humor, la poesía con la música, y uno siente que todavía hay espacio para pensar y sentir sin apuros. Alejandro, gracias por tu lucidez, tu ironía y esa sensibilidad tan particular que nos acompaña en noches buenas y no tanto. Gracias a todo el equipo por sostener con talento y calidez un clásico que sigue más vivo que nunca.
Está llorando, Guille.
Bueno, sí, me conmovió. Sí.
Se le nota, Adela. Se le nota que está llorando.
Me conmovió, Adela, de Unquillo.
Bueno, muchas gracias.
Juanito de Módena, en Italia, dice: hola, venganceros, qué lindo que estén de vuelta con la temporada 2026. Les quería pedir, si es posible, una charla sobre la vida de Vito Dumas, el gran navegante.
Sí, Vito Dumas.
Que en épocas muy difíciles realizó hazañas náuticas increíbles y tuvo problemas con el ambiente náutico por ser peronista, qué sé yo. Dice esto Juanito de Módena, en Italia.
Bueno,
muy bien.
No tengo más.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, la asistencia de producción de Juan Vilches, pero el sonido es de Miguel Vincent, y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes, y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Descargate la aplicación y escuchá Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que ya estamos transitando la temporada del año 2026, lo que será la 41, a partir del 2 de abril.
Así es.
Cuando cumple años el programa, y que coincide además con la presentación en la trastienda.
Por será lo tanto, la 42.
Claro, empezará la 42, claro, se cumplirán, claro, 41 años. 41 años de programa.
O sea, y parece mentira.
La verdad es que parece mentira, ¿no?
Yo me acuerdo cuando lo conocí, usted era así.
Todavía soy así. Lo hago yo el chiste y me anticipo antes de que lo haga otro.
Vamos a hablar del santo cabeza de perro. Un santo particular, San Cristóbal. La imagen más frecuente de San Cristóbal representa un gigante barbudo que lleva sobre los hombros al niño Jesús y le ayuda a atravesar las aguas de un río. El niño sostiene el mundo con la punta de los dedos como si jugase con una pelota.
Sí.
Esta imagen se refiere a una de las leyendas más conocidas sobre el santo. Según esta tradición, su verdadero nombre era Reprobus. Reprobus es el ómnibus donde viajan los réprobos.
Claro.
Bueno, y era un gigante, Reprobus, que deseaba servir al mayor rey que existiese. Eso es. A ver, dice, yo como gigante que soy, quiero servir al mayor rey que existe.
Era un chupamedia profesional.
Así le gustaba a él.
Sí.
Llegado a la corte de un rey que se consideraba invencible, dijo, chau, me pongo al servicio de este niato. Pero un día vio que el monarca se santiguaba ante la mención del demonio. Le preguntó al tipo por qué hacía eso. Y el rey dijo que le tenía miedo al demonio, por lo que cada vez que lo oía nombrar, se persignaba buscando protección. El gigante entonces se puso a buscar al señor diablo, considerándolo más poderoso que el rey. No tardó en encontrarlo. Comenzó a seguirlo y a servirlo. Pero un día, pasando por un camino en el que había una cruz, el diablo cambió de ruta. Reprobus le preguntó el motivo y el demonio admitió que se veía obligado a escapar asustado ante la cruz, porque Cristo había muerto sobre una cruz. Entonces Reprobus abandonó al demonio para buscar a Cristo. Luego conoció a un ermitaño que le instruyó en la fe cristiana y le sugirió que construyese una cabaña cerca de un río de aguas peligrosas y viviese allí ayudando a los caminantes a atravesarlo, empleando su estatura y su fuerza. Era un hombre, era un gigante, recordemos. Un día entonces, el gigante Reprobus escuchó una voz infantil que le pedía ayuda. Ayuto, ayuto. Era un niño que deseaba pasar a la otra orilla. Reprobus lo cargó sobre sus hombros y comenzó a atravesar las aguas. Pero a medida que avanzaba, el peso del niño aumentaba hasta el punto de que solo con un gran esfuerzo consiguió alcanzar la orilla opuesta. Allí el niño le reveló su identidad. Era Jesús. Y el peso que el gigante Reprobus había sostenido era el del mundo entero, salvado por la sangre de Cristo. Esta leyenda, además de inspirar la iconografía occidental, ha hecho que Reprobus, o San Cristóbal, sea invocado como patrón de los barqueros, los peregrinos y los viajeros. En Oriente, San Cristóbal es representado generalmente con cabeza de perro, como testimonian muchos íconos conservados en San Petersburgo y Sofía. Según algunos, esta iconografía indica que se trata de un culto nacido en el ámbito helenístico egipcio, con una clara referencia al dios Anubis. Anubis tiene cabeza de chacal, que es un perro.
Sí.
Más probable, aunque más complicada, es esta otra hipótesis. Reprobus se enroló en el ejército romano y se convirtió al cristianismo con el nombre de Cristóbal, pero fue denunciado por su actividad de apostolado entre sus camaradas. Fue conducido ante el juez y resistió a todos los intentos de hacerle abjurar de su fe, por lo que fue decapitado. Así, Cristóbal llevó a Cristo en su corazón hasta el martirio, como el asno llevó a Cristo en su entrada triunfal en Jerusalén. Por esta razón, en Oriente, se difundió inicialmente la costumbre de representar a Cristóbal con cabeza de burro, que más adelante fue transformada en cabeza de perro, quizá por insolvencia de los dibujantes. Bien, se trataría, por lo tanto, de una iconografía propiamente cristiana, sin ninguna relación con los cultos paganos. Ahora bien, la leyenda áurea es una recopilación de relatos escrita por Santiago de la Vorágine en el siglo XIII, que narra la vida de santos y su impacto en la tradición cristiana medieval. Bueno, según la leyenda áurea, el martirio de Cristóbal tuvo lugar en Samo, en Licia, un 25 de julio. El santo resistió a las torturas infligidas con barras de metal ardiente. Entonces le dispararon flechas que quedaron suspendidas en el aire. Una de ellas volvió hacia atrás y atravesó el ojo del rey que había ordenado el suplicio. El rey entonces dio orden de decapitar a Cristóbal y el santo, antes de morir, le dijo: «Lávate el ojo con mi sangre y quedarás curado». El rey recuperó la vista y ¿qué hizo? Se convirtió al cristianismo. Desde entonces se invoca la intervención de San Cristóbal para curar las enfermedades de la vista. Ayer mismo nosotros estuvimos hablando de malos oculistas,
sí, señor,
y de problemas por los tratamientos inadecuados. Hoy les recomendamos a todas las personas que tengan problemas en la vista que invoquen a San Cristóbal. Y me gustó San Cristóbal con su cabeza de perro.
Sí, señor.
¿Con qué canción podemos ilustrar esta piadosa charla del día de hoy? Bien, ya que se trata de un santo que cura la vista, vamos a escuchar el hermoso vals A unos ojos, dedicado a San Cristóbal, cantado por Antonio Tormo.
Que contemplo con delicia, tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, ellos son mi alegría y mi amargura, ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura, y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Tus ojos de mirar adormecido tienen la placidez del agua en calma y muestran en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma. Ay, la divina pureza de tu alma, y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Era Antonio Tormo. La venganza será terrible. A unos ojos.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
1111, el periodismo. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111. Por
la mejor oferta del Teatro Nacional en un solo sitio. Caras y Caretas Sala, Las Mujeres de Lorca, Las Cringe, Gepetto, Los Rocan, Esparia. Teatro de calidad para un público exigente. Entradas en venta por Pass Line.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que tenemos un Instagram que es La Venganza Insta. Allí nos pueden seguir. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Catálogo del turista insoportable.
Bueno.
Yo creo que todo turista es insoportable. Sí. Y especialmente para otro turista.
Y para el lugareño muchas veces.
Para el lugareño también. Ahora hay una
depende
fobia.
De lugares,
para cualquiera,
¿no?
Es insoportable el turista. Su sola presencia ella
sí.
Molesta.
Sí, sí.
Y todo aquello que de molesto tuviera en nuestra condición humana se intensifica cuando devenimos turistas. Cuando vamos a Mar del Plata somos mucho más insoportables
sí.
que cuando estamos en la esquina de nuestra casa, en Boedo.
Sí, es cierto, porque uno también está, el turista está en una actitud de excitación.
El modo turista de excitación, de codicia.
Sí, es verdad.
De codicia, por ejemplo, en la playa aparece un avión que tira
sí,
papelito, ponele.
Sí.
Y papelito vale por un alfajor, ponele.
Sí. Sí.
Pues se matan.
Claro.
La gente es capaz de matar por uno de sus papelitos. Buah. Acá, este es un informe de la Asociación de Guías de Turismo. Los viajes organizados no solo dependen de la calidad de los destinos o del servicio, también de la convivencia entre desconocidos que comparten excursiones, hoteles, comida. A lo largo de años de trabajo, amigos, los guías han identificado ciertos perfiles de turistas que por sus hábitos o excesos arruinan la armonía de la experiencia colectiva y que bien mirados son todos.
Bueno, sí.
Bien. Primero, y vamos a hacer el informe de esta manera, distintas tipologías.
Bueno.
Son insoportables de distinta manera.
De distinta orden.
Por ejemplo, está el depredador del desayuno americano. Yo he visto eso en los hoteles. He visto, siempre cuento. Vimos, creo que con Nico Tolcachier estábamos, y mis hijos. En el Sheraton de Mar del Plata.
Sí.
Entonces, dos señoras se sentaron, tomaron un plato grande, se dirigieron a la mesa y empezaron a poner en el plato medias lunas, facturas, qué sé. Pusieron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mil.
Entonces,
en un momento perdieron el control. Empezaron a tratar de meter más y más y más.
Que no entraban más en
el... Ya no entraba más, se caían del plato. Y yo miraba los ojos de estas buenas
personas. Claro, claro.
Estaban inyectados en sangre por la codicia.
Sí, bueno, media luna que alguien no las va a comer, evidentemente.
Pero porque... siempre sobra,
sí.
La señora no las va a comer.
Pero
la señora,
claro, eso pero también.
Ahí en los desayunos americanos sobra todo.
Sí.
Sobra todo, sí. Pero la tipa estaban... Y bueno, pues llegaron... Y empezaron a comerlas así a cuatro manos.
Claro.
Claro, pero es cierto lo que dice Barton también. Aquello que uno no consume, lo tiran.
¿Usted está seguro?
O vuelve a la bandeja.
Vuelve a la bandeja.
Todo bueno, señor. ¿Usted lo tiraría?
No, yo no, pero...
¿Cómo lo va a tirar?
Lo venden en una panadería de...
Sí. Lo que sobró se llama la panadería.
El otro. El miedoso con la inseguridad. A ver... ve peligros por todas partes. Desconfía del agua, de la comida, de la calle, de los locales, de las cortinas del hotel. Vive en estado de alerta, convencido de que cada esquina es una trampa. Para él, cualquier excursión parece una misión de supervivencia extrema. Bueno, sí, pero este no hace daño a nadie.
No, pero a veces, ¿sabe qué? Es el lugareño que está sobregirado con el tema de la inseguridad y le dice, sí, no vayas allá.
No vayas a tal barrio, ahí no vayas.
Sí. Es peligrosísimo. Yo he visto gente hablar de Buenos Aires en el exterior.
Sí.
Ni que no son los mejores promotores de la ciudad de Buenos Aires. No puedes andar por la calle. Pará. Entonces te preguntan.
Es cierto que hay delincuentes, sí, como en todas partes, e incluso un poquito más que en algunas, sí, partes, especialmente en ciertos lugares.
Claro.
Que no son las esquinas de caseros.
No, pero
no
es que no pueda.
Sino que son oficinas.
Están adentro. Pero no es que no pueda usted pasear por la calle y ser turista.
Eso no pasó nunca.
Entonces
no sucedió nunca. No. Hay barrios bravos.
Hay barrios picantes, como en todas partes.
¿Qué quiere que le haga? Es así.
Pero en muchos lugares es así. ¿El mismo lugareño no?
Sí, sí. Está más asustado que el turista.
Sí, sí.
El que se queja del hotel y de los traslados. Nunca está conforme. La habitación le parece chica. El aire acondicionado demasiado fuerte, pero por ahí tiene razón, ¿eh? Yo he ido a muchos hoteles,
sí,
donde la habitación era competía en tamaño con la cama. Y ganaba apenas.
Pero usted no pide eso, que se la muestren.
Sí, yo siempre. A ver, bueno, muéstremela.
Bueno, porque si no,
pero, igual yo creo que más, digamos, algo más dramático que el tamaño de la habitación, que yo creo que usted se podría adaptar a eso, es el tema de la refrigeración o calefacción que uno no puede
regular. No, eso es tremendo.
Porque a veces no está en uno.
Claro.
Sino que depende de otras personas.
Del criterio general.
Claro.
Y siempre es muy alto.
Muy
lo que
alto. Hay mucho frío o mucho calor.
Sí, sí, sí.
Entonces veo que ustedes son de los que se quejan.
No, de los que se las aguantan. No, por ejemplo, tengo muy mala suerte con los bidets.
Sí.
Casi siempre voy a hoteles donde innovaciones tales como el bidet no han llegado todavía.
Pero eso en el extranjero. Acá sí hay en todos los hoteles.
Acá hay en todos. Menos en algunas excepciones.
Ajá.
Pero en general hay. En general hay.
Hasta el peor hotel tiene un bidet.
Sí, sí, sí.
Quizás no tenga otra cosa, pero bidet tiene.
Sí.
Sí. ¿Usted tuvo mala suerte?
No. Sí, siempre tuve bidet.
Ah, bien,
en la Argentina.
Bien.
Sí, sí. Bueno, pero el bidet en España es un lujo.
No, sí. En España no hay más. Según, por ejemplo, hay más en Madrid que en Barcelona. Bidet.
Bueno.
Yo he hecho un censo de bidet.
Okay.
Le pregunto a la gente, sí. ¿tiene bidet tu hotel? No, sí tiene, pero resulta que yo estoy usando ahora un pantalón que... No, te lo pregunto por nada.
No, por favor. Señor,
estoy haciendo una...
Pero usted, por ejemplo, va de vacaciones a Polonia, a Varsovia...
No lo usan.
Y el bidet de... No tienen el bidet.
No, claro.
Usted tiene que pedir...
El bidet de aire tienen.
De aire comprimido. No, por favor. Es difícil de regular el bidet igual, Sea de aire o sea de agua.
Bueno, si sale muy fuerte el bidet...
Sí.
Cuidado porque usted se puede romper la cabeza contra el techo.
Claro, en el mejor de los casos.
Sí. Bueno, continuamos con los biotipos.
Bueno, a ver.
Acá dice, hemos visto al que se queja del hotel. El fotógrafo compulsivo. Ay, es interesante. Exacto. Gente que prácticamente no veranea.
Sí, es
decir, no registra ninguna actividad placentera porque no tiene tiempo. Se la pasa sacando fotos.
Es verdad.
Sí.
¿Sabe lo que me pasaba a mí? Lo contrario. Yo he viajado...
Y no sacaba ni una foto.
No sacaba ni una foto.
Eso es un crimen.
Por darle contra a los que sacaban. con claro. el resultado de que de toda una vida, en muchos años de viaje, de conocer gente, de haber vivido momentos intensos en distintos lugares del mundo, no tengo una foto. No tengo fotos de personas que yo he querido muchísimo. Claro. No las tengo. Dice, ¿qué? Voy a andar sacando fotos y dejando de vivir. Puede ser. Pero no sabía que en un momento de la vida uno está pidiendo migajas de aquella vida, como son las fotos. Y que muchas veces pagaría fortunas por tener una foto de aquellos sucesos que al no tener registro parece que se hubieran ido dos veces.
Claro, 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 claro.
Cosa, ¿eh? Sí. Bueno, en todo caso.
De hecho, gran parte de los recuerdos, de esos recuerdos, están casi administrados por la foto.
Exactamente.
La foto es
si no fuera por las fotos, usted no recordaría las caras.
No, no. No.
De gente que ha sido muy importante.
Sí.
Sí. Cosa, ¿no? Bueno, el fotógrafo compulsivo convierte cada parada en una sesión interminable. Obliga a todos a esperar mientras busca el ángulo perfecto. Y repite la misma foto 10 veces. Bueno, al final conoce más su galería de imágenes que el lugar real.
Sí.
Yo, ¿sabe dónde me saqué una foto una vez?
No, ¿dónde?
En Pelotas. En la ciudad de Pelotas. Paramos con el micro, ni siquiera íbamos a Pelotas. Y un momento, vamos hasta la esquina que me voy a sacar una foto en Pelotas.
¿Y la tiene la foto?
No.
Todo para decirlo que se la sacó.
Porque no la tengo yo. La he visto, la tiene una amiga mía que una vez me la mostró. Y recuerdo que tengo, creo que tengo que una remera roja.
Pero, ¿hay un cartel que diga Pelotas o usted
no,
lo sabe?
No. No estoy seguro, porque si fuimos hasta la esquina, fue porque quizá yo descubrí un bar o...
Claro, había algo.
Que, algo que decía Pelota.
Si no, era difícil en la foto.
¿Sabes? Qué bárbaro.
Bueno, en todo caso, claro, está el tipo que también te acomoda mucho.
¿Sí? No, eso es un plomo. Yo soy espontáneo, no uso cámara, celular. Pero
sí, usted saca mucho, usted saca mucho.
Capturo momentos increíbles.
Usted saca mucho.
No sé por qué nadie la ve.
Y nos sirve a nosotros, que somos sus amigos.
Sí, señor.
Para...
Yo les envío.
Colarnos o para aprovechar los recuerdos que usted ha capturado.
Sí, señor, yo le mando.
Usted dijo que iba a hacer un documental.
Tengo la suya con el basquetbolista de 2 metros y pico.
Ah, sí.
En Mallorca.
Sí, sí, se me acuerdo.
Parecía el hijo usted.
El hijo, con suerte.
Yo que lo conozco desde que era así.
No, pero ese basquetbolista, ¿cuánto medía?
Más de 2 metros, pero 2 metros largo.
Sí.
Bueno, aquí está el ladrón. Acá dice el confundido, que se lleva cosas de los lugares. El ladrón, señor.
Sí.
¿Qué pasa cuando a uno lo sorprenden robándose un cenicero? Y tenemos aquí al inspector, ¿cómo es que se llama?
¿Usted es el inspector Grumi?
Sí, el inspector Grumi de los ceniceros de los hoteles. Yo no voy a decir que se los roben.
Ah, pero entonces usted no es un inspector, es un...
Pero digo, es algo que está contemplado en el precio.
Se cubre. Se cubre el señor Sheraton.
Claro.
Se cubre de los eventuales choreos. ¿De qué manera?
Con el precio.
Aumentando cobrando. Los precios. Eso se llama capitalismo.
Pero igual no hay más ceniceros en los
hoteles. No, pero tampoco hay cenicero, ni hay nada que no esté atornillado al piso.
Hay jaboncitos, hay frasquitos.
El jabón está atornillado.
No, pero eso sí es parte.
El jabón es gratis. Un jabón, ¿qué puede costar? Un centavo dólar.
No, pero el jabón es parte de la estadía, eso se lo puede
La cofia.
Bueno, no sé si tanto.
Cofia para el baño.
Ahora no hay más jabones, hay unos... Sí,
dispensers.
Llámele dispensers, son unos tarritos que para sacar una gota de jabón tenés que llamar a un forzudo. Y aparte son incómodos.
Sí.
Hay algunos que son cómodos.
A mí me gusta pasarme el jabón
Esa
parte del cuerpo que me fuera a lavar, señor.
Sí, lo que pasa es que si es un mismo jabón que todos usan... ¿Vio que antes había unos huevos de jabón?
Sí, sí.
A la pared.
En los baños públicos.
Usted se quería lavar, por ejemplo, los pies.
Sí.
Y bueno, agarraba los huevos de jabón y se los pasaba por los pies.
En la pizzería.
Primero
estaba.
Con la mano, porque no lo podía sacar de la pared.
Ah,
¿no?
Pero eso es lo que estaba en la pizzería, tío.
Claro, atornillado a la pared.
Ah, sí, bueno. Y andás a ver qué manos andaban por ahí.
No solo eso, había unos que estaban muy sucios, que eran los de la Policía Federal. ¿Se acuerda que uno iba a sacar la cédula?
Sí.
Le manchaban todos los dedos.
Tenía pelos.
Con la tinta. Y había unos jabones en la pared y todo era negro.
Sí. Pero era por la tinta.
Por la tinta. La policía le tomaba los documentos, chicos. Bueno, somos sobrevivientes.
El disfrazado itinerante, ¿qué es esto? Bueno, en cada destino aparece caracterizado. Sombrero de mariachi en México. Sí. Toga en Roma, bombacha de gaucho en la playa, es mentira esto.
No, hay de eso, sí, se ponen de lo que le vendan, la gorra de Venecia.
Ah, entonces lo conozco.
No, señor. No, yo lo que hago no es ridícula la ropa que compro, lo que hago es estrenar lo que compré al otro día.
No, pero usted va, por ejemplo, de turismo a Venado Tuerto y se compra
ojos.
La remera. Yo amo Venado Tuerto.
Ah, sí, me encanta.
O la calcomanía para el auto.
Sí, calcomanía, soy el
yo
gran...
Yo estuve en Venado Tuerto.
Gran coleccionista de stickers.
No, le digo que es él. A ese mercado es usted.
Collarcito, pulseras.
El metido en la vida de los demás. Bueno, que pregunta todo, cuánto pagaste el viaje, si estás casado, qué comiste ayer. No me consta. Es muy teatral. El dormilón profesional. Bueno, duerme en todas partes, pero no molesta a nadie, sí molesta. En grupos.
En grupo molesta.
Molesta. Yo hemos tenido compañeros a los que hubo que tirarle la puerta abajo.
Sí, me acuerdo.
Sí, señor.
Doy fe.
Sí. Ahora, el cuidado que también está cuando hay grupos de excursión, que son los peores, donde la convivencia se pone a prueba.
Claro.
Le dicen, por ejemplo, bueno, tienen 15 minutos. Para ir a ver...
El Cristo Redentor.
Y hay alguno que no vuelve a los 15 minutos.
Claro,
y usted está ahí...
En nuestro caso era el mismo que se quedaba dormido.
Por eso me acordé. Y usted está ahí sentado.
Claro, esperando.
Claro, está sentado y si todo el grupo... Y después entonces, ¿qué pasa? Hay que acortar el recorrido porque se terminó el tiempo.
¿Cómo extrañamos aquellas duermevelas, aquellas esperas, aquellos enojos?
Sí, señor.
El gourmet nostálgico, ¿qué será? Rechaza la gastronomía local. Viaja con provisiones propias.
No, eso es una...
Desconfía de todo. Esto en países extraños.
Sí. Va a Tailandia
y no le come nada, yo tampoco.
Y se va a comer una hamburguesa a la YPF.
Pero
como
¿por
usted?
Qué no se... Claro, ¿por qué no se abren...?
Dice, ¿dónde hay una YPF en Tailandia?
¿Por qué no se abren a los sabores locales?
Claro, no, yo no me le abro a un sabor.
Bueno.
Ni con un revólver en la nuca, señor.
Pero es una forma de conocer el lugar. Usted
va, conozco lugares, pero no tengo por qué comer el sapo.
Y quizás descubre algo nuevo que dice, mirá.
No quiero nada nuevo.
Mirá el sabor que
tiene. Mírenme un pedazo de pizza. Lo nuevo déselo al señor.
Yo comí la única vez que comí caballo.
Que usted sepa.
¿Caballo o caballa?
Caballo.
Bueno.
Lo traían crudo.
Encima.
A la mesa, pero uno mismo lo cocinaba en una...
Lo domaba primero y lo cocinaba después. Sí.
En una piedra que venía a 300 grados.
¿Pero eso
se llamaba?
Fue?
¿Dónde era?
Un lugar muy...
Se llamaba La Pierrade.
¿Era en Francia?
¿La Piedad?
La Pierrade. Sí. Y usted tiraba la lonja de caballo. Sí. Y me acuerdo que en ese lugar, si uno se demoraba mucho, las avispas...
Lo mataban.
No, le sacaba pedazos de carne a la carne cruda. se llevaban un pedacito de carne
que estaba ahí, al aire libre el lugar.
Sí, al aire libre.
Ah, bueno, muy bien.
Y ahí comí también pizza.
Yo paso por ahí, sí. La pierna ganaba vos.
Pizza dulce comí ahí.
Si enfrente está la IPM.
La pizza dulce, que también servían en ese lugar, muy rica,
Sí, me imagino. Bueno.
Muy bien.
Después está el comprador compulsivo.
Bueno, bueno, bueno.
Yo soy comprador compulsivo, pero de cosas baratas.
Sí,
y bueno, no hace falta que lo diga.
Bueno, sí, mira.
Y bueno, pero
usted se compró
toda pavada, todo. No esperaba, vale. No esperaba que se comprara un terreno en Centro.
No, Fe. Bueno, pero digo,
nunca vi un collar como el que usted se compró, que era un rosario
de plástico.
Pero que flotaba.
Azul.
Fuimos al mar y flotaba.
Usted puede rezar toda la vida con ese rosario, no se salva, ¿eh?
¿Usted se acuerda de los regalos de la revista Anteojito?
Sí.
Bueno, era
así. Era más o menos así. De ese nivel.
Sí, sí. Era así.
Me acuerdo cuando empecé a hablar con un hombre de color.
Sí, 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 sí.
Creo que era senegalés, que me enseguida pegamos onda y me regaló una pulsera. Y después, no conforme con eso, me regaló una segunda pulsera. Y después me pidió una colaboración.
Y claro, una colaboración, ¿no?
Se lo estaba vendiendo.
Se vende así.
Y llegaron ustedes. Sí. Y yo estaba hablando con mi nuevo amigo.
Ese no fue el señor que le tuvimos que regatear, no, ese no. Fue otro.
Bueno, pero bueno, me gusta comprar, sí, cosas baratas.
Bien, baratijas.
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 Me resulta imposible continuar.
Bueno, porque vio que todos los recuerdos de... Son baratijas, ¿no? Se compra el caracol recuerdo de Mar del Plata.
Claro, ¿qué te vas a comprar el recuerdo de Mar del Plata?
Bueno, sí.
Un Lincoln Continental.
Por eso, entonces, bueno, vienen... Ahora no hay tanto souvenir, porque el mundo se globalizó y entonces ya
sí,
no.
Y la gente se acuerda igual.
Me parece que los
fabricantes... Me han reemplazado el souvenir por captura de celular.
Sí, sí. Y creo que los souvenirs los hacen todos en China sí, para todos los países.
Todos se hacen China.
Todos, por eso dicen todos recuerdos de China.
Sí. Sí, dice recuerdo de Mar del Plata hecho en China.
Hecho en China.
Sí.
Mm. Bueno, hermoso, así. Sin embargo, me han puesto sentimental.
Sí, señor.
Estos recuerdos.
Qué lindo.
De tantos viajes. Ahí está. A esa altura puedo decir que he viajado mucho. Y muchas veces incluso por mi profesión.
Sí, señor.
Por mi profesión, por mis hábitos, por mis amores. Mm.
Los mejores viajes tuvo.
Los mejores viajes.
Sí.
He viajado mucho por esta bendita profesión que tenemos. Sí. De artistas y de músicos. Hemos estado por todo el mundo. He viajado mucho para jugar al fútbol. He sido futbolista aficionado, pero con hábitos cuasi profesionales de tener que ir a tal lugar a jugar un partido. Y con este veníamos en el auto con Vincent.
Sí.
Y por cada lugar que pasaba, por ahí tenía que hacer un comentario. Yo acá estuve y casi siempre estaba vinculado con algún partido de fútbol.
Sí.
Incluso Mar del Plata, donde en alguna época lo primero que hacíamos para organizar un viaje a Mar del Plata era comunicarnos con César Greenstein para que armara unos partidos. Así que la segunda cosa es por el fútbol. Y la tercera cosa es por novias que he tenido en algunos lugares que de otra manera no hubiera visitado. Entonces, recuerdo viajes de regreso en colectivos imposible desde el fondo del Gran Buenos Aires después de visitar alguna novia, ¿no? Y también son viajes gratos. Así que no está mal.
Creo que tenemos que hacer una pausa y tras ella viene el sordo Gansé.
Muy bien.
Sumate a nuestras redes Facebook, Instagram, X. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página 12.com.ar y suscríbete al diario.
Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca había ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel, la voz de Manuel Moreira. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Disculpe que le han hecho esperar ahí en el pasillo. Hola, Moreira.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Buenas noches, Ilespi.
¿Usted se tomó el agua del dispenser? Como lo veo así hidratado para cantar.
Sí, acabo de tomar.
Por el tema de la garganta. La garganta tiene que estar aceitada.
Y tiene que mezclar la caliente con la fría.
¿Sí?
Y pues si no, le sale helada.
Claro, claro. Para un cantante, un vaso de agua helada es terrible. Es terrible. El retiro profesional del cantante. A Caruso le pasó. ¿Sí?
¿Qué le pasó?
Se tomó un vaso de agua helada y se tuvo que retirar del canto.
Sí, sí. A Caruso Lombardi será ese.
Sí, Caruso Lombardi.
No, antes se decía que hacía mal. Y ahora,
ahora una tendencia a hacer bien, sí. Como los huevos. Sí.
Los huevos ahora es lo mejor
ahí,
que hay.
Ahí tiene los huevos.
Sí. No, señor.
Antes decía que hacían bien. Sí, después que hacían mal. Y no. Ahora bien otra vez.
Sí.
¿En qué quedamos?
Pero
¿sabe cómo me tienen, amigo?
No, pero
no, bueno.
Ahora hacen mejor que nunca. Hacen mejor que
sí,
antes.
Mejor que cuando
puede
hacían
comerse
bien, sí. Primero.
12 huevos a la mañana.
Sí, porque es todo proteína. Lo que pasa es que usted tiene que compensar.
¿Sabe lo que ahora están diciendo que no hay que comer? Huevo. No. Ah. Las papas fritas... de copetín embolsadas.
Pero de eso nunca. No, eso nunca. ¿Cuándo?
Lo más sano que tiene es el envoltorio.
Sí. ¿Cuándo escucho que alguien le diga, bueno, usted tiene que comer por lo menos 3 veces por semana papas fritas?
De nadie. La cantidad de sal y de otras cosas que tiene.
Pero la sal es nada al lado de toda la porquería.
Bueno, hay que evitar lo más posible.
No, sí es cierto que
arsénico, 23. Cianuro. Sí, sí.
Están inventando octógonos para ponerle al paquete.
Sí.
Bueno, una cosa ahora también prohibida es la leche.
Ah,
¿en
la
serio?
Leche.
Que antes
era así,
había
me la hacían tomar.
Ahora es pésima.
¿En serio?
Es lo peor que hay, la leche. Sí.
Por algo la naturaleza, el destete.
Claro.
Indica el final de tomar leche.
Es un boliche,
claro.
El destete.
No.
Ahora permiten los huevos.
Y no la leche.
Y no la leche.
Y no la leche.
Así que, ¿a dónde vamos a ir a parar?
Sí, porque bueno, después de todo, somos mamíferos.
Claro. Claro. Tendríamos que tomar leche todo el día.
¿Por qué? No, al revés, señor.
Tendríamos que no tomar leche.
No, sí.
Nunca.
No, sí, nunca. Podría tomar leche.
¿Qué quiere que diga?
No, lo que le digo es que
acuerdo.
Podría tomar leche.
Y a mí nada me importa nada. Lo único que quiero es estar de acuerdo para que usted se calle.
No. Lo único que era,
si fuera buena toda la vida, un perro seguiría mamantando.
Claro, no sigue.
De grande.
Ningún mamífero. ¿Usted vio un tigre tomar leche?
No.
No, solo cuando era
tomar
cría.
Nada vi un tigre.
Bueno, entonces,
agua.
¿Qué hacemos tomando leche? Gente ya peluda. Por
gente
favor.
Grande, ¿eh? Hay gente bueno. Grande que ahí va a la Martona y se pide una leche con vainilla.
Sí, señor.
Un abogado de 60 años.
Sí. Y encima la va de sano. La va de sano porque después
si
comenta.
Te mira con aire de superior.
Sí, sí, sí. Y si yo, porque me tomo mi vaso de leche toda la mañana. Bueno. Bueno, ya sabe qué me...
Bueno,
de mal talante, así que voy a ir con los pedidos. A usted le piden gotas de lluvia, si quiere la hace, si no quiere no la hace. Haga como quiera.
Las sombras de la tarde vendrán trayendo tu evocación. las voces de la brisa dirán tu nombre como un rumor, y en el jardín del alma renacerá una flor, y temblarán las manos al presentir tu amor. Será más puro el cielo, más fresco el aire, más tibio el sol. Los pájaros del bosque imitarán tu voz, y pasará un cortejo de risas y de canto por el camino blanco que me traerá tu amor. Te busco mi fe en la oscuridad sin saber por qué. Te soñé mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz me respondió. Y en tu voz hallé que para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad, si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues llorará un zorzal, morirá un jazmín. Pasará un cortejo de cantos enlutados por el camino blanco que tanto te esperó. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, si mi afán de luz me lleva a soñar con tu irrealidad, si jamás venderás hasta mi rincón feliz, cuando no llegues, llorará un zorzal, morirá un jazmín.
11-65-85-5580, el WhatsApp de La Venganza, para que escriban lo que quieran. Acá, ¿cuál es Andar con Fe? La pide...
Andar con Fe es un tema de Gilberto Gil.
Este, ah, esto es del Brasil.
Perdón, ¿no es de los Paralamas?
No.
Andar con Fe.
No.
Sí. Los este Paralamas otro, mordiéndose la lengua.
Otra eso. Canción.
Inundados.
Esa es Inundados.
Bueno. Andar con
que
Fe.
Que también la cantan en castellano.
Sí, bueno. Y hay una parte que dice Andar con Fe.
Cierto.
Bueno.
Andar con fe, vos que a fe no acostumbra a fallar, que no se no acostumbra a fallar, dice.
Bueno.
Hay que ver.
Pero dice, el arte de vivir con fe.
Sí, señor.
Ah, eso es otro tema.
Sin andar con fe. Que, es este, Inundados. Sí, el arte de vivir con fe. Algo así. Bueno, como sea, la va a cantar Andar con Fe, la otra.
Sí, sí.
La otra.
La de Xiu.
Costuma falhar, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, que a fé tá na mulher, na fé tá na cobra coral, oh, 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 num pedaço de pão. A fé tá na maré, na lâmina de punhal, oh, oh, na luz na escuridão. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não afeta na manhã, afeta no anoitecer, oh, 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 no calor de verão. ακόμα παλιά. Άντα κον Θεό που και φένα κόστουμα παλιά. Άντα κον Θεό που και φένα κόστουμα παλιά.
Creo que deberíamos así, inundados con el trío, ¿eh?
Fue lindo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Temas de parada. Justo sí, un trío sí. Con otro trío.
Sí.
Bueno, pero hoy no está el trío acá, bueno. Así que va a ser imposible. Le pide la guitarrita.
Búscale.
Al maestro.
A ver. Es algo posible. Amigas, está la trompeta de Gillespie.
Así es.
Para ser utilizada con
bueno.
Su aire de los pulmones.
Muy bien.
Días de vino y rosas es una de las cosas.
Hermosa
canción.
Mira
cómo se me pone los pelos. Sí.
Henry Mancini. El otro día estuve escuchando un compilatorio de su obra.
Un compilado, será.
Un compilado.
Compilativo.
Un talento descomunal, ¿eh?
Sí,
un
sí.
Tema más lindo que otro.
Al fin alguien que se da cuenta, ¿eh?
Bueno.
De semejante cosa. Días de vino y rosas.
¿Cómo lo quiere?
Sí.
¿Esta cuál
normal, es? Tempo normal.
No, tempo normal.
Muy, muy, sí. Muy.
Usted marque.
Thank you.
Bien, amigas, amigos, nos vamos. Maestro, lo que quiera.
Al ritmo de pancero, ese que me hace vacilar, ritmo de pancero, de mi negritita.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Enrique Muño, Alfredo Halcón, Ricardo Darín.
¿Cómo se hace lo nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Te das cuenta? Lo que falta es un final, sí.
La radio. Radio 750. Comunícate con nosotros al 11-7000-0750. 11-7000-0750. Ponele voz a tus ideas. Enrique Muño, Alfredo Halcón, Ricardo Darín.
¿Cómo se hace lo nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Te das cuenta? Lo que falta es un final, sí.
La radio. Radio 750. Seguinos en X, Radio 750. Fangio, Reutemann, Colapinto.
Sí, un boludo, la como el culo.
Y siempre está la radio.
No sé, la verdad que...
Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes y siempre está la radio. Radio 750.
Radio 750.
Todo el tango de Malena lo escuchás acá. Radio 750.
En Polonia, pero nos encanta el polaco. Goyeneche en Malena.
No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Y sin embargo, te busqué hasta que un día te encontré y con mis besos te aburrí, sin importarme que eras buena, tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí, fue que nunca, nunca más volví, que amarga fue tu pena. No te olvides de mí, de tu grisel, me dijiste al besar el Cristo aquel. Porque no te olvidé, ni te acuerdas de mí, Grisel, Grisel. Me faltó después tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero ya nunca te encontraré. Y en otros besos me aturdí, mi vida toda fue un engaño. Será que Isabel de mí se cumplió la ley de Dios, porque sus culpas ya pagó quien te hizo tanto daño. No te olvides de mí, de tu grisel, me dijiste al besar el gris.
acuerdas de mí, Grisel, Grisel.
El tango está en Malena y Julio Sosa es tango.
Tamaña desgracia, se le añudó la garganta, se le nubló la mirada, tragó saliva, sediento, sintió calor en la cara y mascando su dolor, dijo el criollo estas palabras: a usted debiera matarlo para que soltase el veneno, pero el filo de mi daga no ha enganchado un rastreo. A luego miré la sombra, no, no temblé, no seas cobarde, que no es a boca que un gusto. Sacó el cachorro en la cuna, ahí lo apretó contra su pecho y envolviéndolo en su poncho salió con tranco risuelto, acomodó a inocente en la cruz del Zaino viejo y en la noche tormentó. Lámpago siniestro cruzó por lo alto de un pico y se vino al pobre gaucho besando en la frente a Nico. Tapó con su poncho pancha los ojos del zaino viejo y cerrando de las piernas le puso a la muerte el pecho. Cayeron, comenta la gente el ser que ha florecido un rosal que va cubriendo uno hueso.
Estás en Malena, estás en tu barrio.
Porque ese cielo azul que todos vemos no es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1569-1613. El carmín y el pote de rubor que tiembla en tus manos. esconder de mí, para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar, sin fe ni maquillaje, ya listo para el viaje que te siente hasta el color final. Mentira, que son mentiras tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentira, te maquillaste el corazón, mentira sin piedad, qué lástima de amor. Con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, que tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar. Ya listo para el viaje que desciende hasta el color
Malena Tango.
¿Quién vive?
La Graciana. Firme la vieja, no se muere más.
Doña Graciana, ¿puedo entrar a buscar la pelota? ¿Puedo entrar a buscar la pelota?